Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
A ver, en aquel momento Carrizo nos dijo que, como obviamente las aulas son las que son y no se pueden estirar, entonces la propuesta que tenía el ministerio era que la mitad del curso fuera 2 semanas seguidas a clase para permitir que entonces los pupitres se espaciaran y se mantuviera la distancia de seguridad. Y mientras tanto, la mitad que no asistía vía digital o vía cuadernillos, digamos, seguramente un mix de eso, pudieran mantener el cursado incorporando conocimientos y después que se iban a alternar entre otras medidas a tomar. ¿Esos le dijeron a ustedes también?
Sí, esa fue la propuesta que hizo el ministerio en el marco de esa reunión que mantuvimos la semana pasada. Nosotros lo primero que tenemos que decir es que la prioridad tiene que ser la salud de los rionegrinos y en esto la de los trabajadores y trabajadoras y también de los estudiantes. Es el primer eje, digamos, importante que tenemos que pensar, que la situación sanitaria en la provincia es compleja, sobre todo está focalizado en algunas ciudades de la provincia, como por ejemplo la ciudad de San Carlos de Bariloche y acá en Sisquemenuco Roca, que son muy complejas y eso nos hace pensar que esta posibilidad de la vuelta a clases es cada vez más hipotético si no logra el gobierno de la provincia controlar la transmisión del virus.
Se
Así
puede,
que
hay la posibilidad de pensar en un desdoblamiento, digamos, una actitud distinta respecto a los lugares donde tenemos distanciamiento social solamente, como aquí en Viedma, y los lugares donde el tema está complicado, o debiera ser. Cuando largamos, largamos todos.
yo creo que tendría que pensarse en la provincia en su conjunto, porque, digamos, el virus está y la posibilidad, digamos, a no ser que cierren la localidad de Viedma, por ejemplo, que no salga ni entre nadie. Y sabemos que hay movimiento y sabemos que ingresan funcionarios y que van, vienen, y eso podría ser una forma de propagar el virus,
Sí,
digamos,
sobre todo porque nos han comentado, no podemos tener la especie fehaciente, pero que además hay algunos funcionarios que tienen el mal gusto de chapear cuando llegan a los controles del anillo sanitario acá y reclaman incluso hasta de malos modos que les permitan pasar sin ser controlados. Así que si vamos a actuar así, estamos sin problemas, ¿sí?
Totalmente, totalmente
Sí.
son, digamos, deberían ser el ejemplo de favorecer estos controles y garantizar que toda la población pueda estar al resguardo, ¿no? No lo sabía, me
Sí.
entero por ustedes, pero digo, por suerte la localidad de Viedma, a pesar de haber tenido el primer caso positivo de coronavirus, hoy está en una situación distinta al resto de la provincia, bienvenido sea, pero bueno, esto que vos decís preocupa, ¿no? Que
Sí.
si quienes ingresan y son las personas que deben tener la mayor responsabilidad en este control que se debe hacer, no se los quieren hacer, me parece un acto totalmente irresponsable.
De una enorme irresponsabilidad. Sandra, bueno, entonces la postura de UNTER es que o todos o ninguno, digamos.
Entendemos que sí, que se tienen que dar en igual forma en toda la provincia. Nosotros mañana hemos convocado una reunión desde el Departamento de Salud en la escuela que tenemos desde la UNTER para trabajar con nuestras 18 seccionales. Lo que plantea la UNTER y también, digamos, lo que está proponiendo el Ministerio. Y esto digamos, de las aulas, bueno, habrá que ver porque nosotros también planteamos. Lo primero es que los edificios escolares tienen que estar en condiciones, ¿sí? Esa es la primer premisa que desde la UNTER hemos planteado. No podemos hablar de ningún protocolo hasta tanto las condiciones edilicias estén favorables para este posible regreso. Y en cuanto al protocolo, la cuestión de distanciamiento nos parece esencial. Habrá que ver, como decías vos en la apertura de la nota, las dimensiones de cada una de las aulas, pero no es solamente el espacio áulico, también hay que ver los otros espacios que tienen las instituciones educativas, llámese baños, comedores,
Sí,
bueno, el patio.
recreos, ¿no?
Organizar los tiempos de los recreos y poder ver cómo nos podemos manejar en esos espacios y que no haya contacto físico con los alumnos. También tenemos que ver el tema del transporte. Ustedes saben que hay muchas instituciones educativas en la provincia que cuentan con transporte escolar. Bueno, también las medidas de seguridad, de higiene y las exigencias que el Ministerio debe tener con las empresas para que se cuiden, porque si no, digamos, si no se pueden garantizar las condiciones dentro de los transportes, no estaríamos cuidando la salud de nuestros estudiantes tampoco. Bueno, así es que sí, hay muchas cosas para trabajar y para ver antes de este posible regreso, como también las cuestiones pedagógicas, también las tenemos que trabajar.
Te quería preguntar también a propósito de eso, cuando hace un par de meses estalló la polémica, se planteó una diferencia importante entre el Ministerio, que decía que el 90-91% de los pibes tenían conectividad y con eso acceso a la educación digital, y desde el gremio hubo voces que incluso lo ubicaron, y desde los docentes, como la gente de la ESFA acá, que decía que eso no llegaba siquiera al 30%. Al final se sabe qué posibilidades tienen nuestros pibes de acceso a Internet.
Bueno, eso es una de las cuestiones que hemos planteado, como bien vos decís, desde el sindicato. Hay distintas estrategias que han utilizado nuestros compañeros y compañeras para poder llegar a nuestros estudiantes. Y ahí hay una diferencia en cuanto a lo que establece el Ministerio. Nosotros decimos que el tema de la conectividad es complejo tanto para los estudiantes como para los trabajadores y trabajadoras. No todos tienen esa posibilidad. Y en ese sentido, si se habla de un 30, un 40% de estudiantes que pueden tener esa posibilidad de acceder a tecnología y a la conectividad. Y después hay estrategias que han utilizado los compañeros y compañeras en los distintos lugares de la provincia para poder comunicarse con los estudiantes, que eso aumentaría los porcentajes de, no de conectividad, sino de estar en contacto con los chicos, que lo hacen en la línea sur, por ejemplo, a través de los medios radiales, o también llevándole trabajos a los estudiantes a sus casas. Entonces son dos cuestiones distintas. De todas maneras, estamos en un porcentaje bajo de contacto con nuestros estudiantes y eso es algo que nos preocupa y nos ocupa, y es algo que hemos planteado al Ministerio de las plataformas virtuales para que el Ministerio ponga plataformas virtuales en toda la provincia y puedan tener acceso los trabajadores y trabajadoras sin costo, como también los estudiantes.
Bien. Bueno, ayer veía, no puedo recordarlo ahora, en algún medio español, por ejemplo, que para los trabajadores que hacen me reía de cierto modo porque me acordaba el reclamo de ustedes que generó aquella controversia con la gobernadora, donde hablaba de considerar precisamente el gasto de insumos que le implicaba para el trabajador que estaba haciendo teletrabajo e incorporarlo, digamos, dentro del reconocimiento retributivo. Así es que no tengo claro dónde lo vi ahora como para pasarles el dato, pero recuerdo que por lo menos allí se estaba evaluando esa posibilidad, ¿no? Del que hace teletrabajo, no ya los docentes, sino en general, que el Estado le reconozca el costo del acceso a Internet, etcétera, etcétera. Así que eso se zanjó, ¿no?
Nosotros hemos hecho el planteo, hemos pedido un adicional para cubrir los gastos que implica. Nosotros no hablamos de teletrabajo, nosotros hablamos de trabajo a distancia, sí, porque implica no solo la cuestión de conectividad, sino también, como decía recién, la impresión de cuadernillos que se están haciendo en los distintos establecimientos educativos para poder llegar de otra manera a los estudiantes, a aquellos que no tienen conectividad y que no hay posibilidades de trabajar en el marco de la del trabajo, digamos, virtual.
Sí, me acuerdo que eso enojó a Carreras, que les pidió que sean más solidarios en aquel momento, ¿no?
Sí, creo que fueron palabras desafortunadas de la gobernadora. Hoy por hoy, nosotros lo hemos dicho siempre, la UNTER, los trabajadores y trabajadoras de la educación han puesto de manifiesto todo su compromiso con la escuela pública. Hoy el sistema educativo lo sostienen los trabajadores y trabajadoras de la educación, siendo que por los decretos nacionales y provinciales la educación no es una actividad esencial. Sin embargo, a pesar de ello, entendemos que tenemos que establecer y fortalecer los vínculos con nuestros estudiantes. Así es que el trabajo, reconocer y resignificar todo ese trabajo que se está llevando adelante desde nuestros hogares, porque eso implica, digamos, repensar nuestras prácticas, una sobrecarga laboral, consecuencias en nuestra salud, los recursos que se están poniendo desde nuestros bolsillos para poder llegar a nuestros estudiantes. Así que, digo, nosotros lo hemos valorado siempre y hemos dicho que hoy más que nunca levantamos con mucho orgullo, como lo ha hecho siempre la UNTER, la defensa de la escuela pública.
Bien, lo último, y te pido brevedad porque nos tenemos que ir al informativo.
Bien.
¿Cuándo se vuelven a reunir con el gobierno? ¿Cómo sigue esto ahora?
Bueno, las reuniones son permanentes por uno u otro tema, pero entendemos que la semana que viene nos estaremos reuniendo nuevamente por este supuesto regreso a clase. Mañana con la UNTER. Dentro de la UNTER tenemos una reunión.
¿Y las vacaciones de invierno empiezan en?
El 13
de julio.
De julio están previstas.
Sandra Scheroni, muchas gracias por este contacto con la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y un abrazo para todos ustedes.